Como ustedes saben, ya los que estaban de antes en los cultos pasados, estamos considerando algunos asuntos de la parábola del sembrador. Porque creemos que Jesús con esta explicación quiso dejar en claro, delante de quienes le oían, la importancia que cada cual debe darle a la siembra, o sea, a la semilla que es la palabra de Dios en el corazón de cada uno. Las parábolas de Cristo tienen una aplicación moral y espiritual para las personas que escuchan, y no solamente en aquel tiempo, sino en todos los tiempos y en cualquier lugar. Por eso que cuando escuchamos parábolas o parábolas de Cristo, nuestra reflexión es, ¿cómo se aplica esto a mí? ¿Qué tengo yo que ver con esto que está diciendo el Señor? Y en este caso de la parábola del sembrador, pues nuestra reflexión debiera ser, bueno, ¿cuál es la siembra que se ha hecho de la Escritura, de la Palabra de Dios en mi corazón? Porque realmente el énfasis de la parábola está dada en las siembras. ¿Qué destino ha tenido o tiene la semilla en mi corazón? ¿Soy yo de la semilla que cayó en el camino? ¿Soy yo de la semilla que cayó entre las piedras? ¿Soy yo de la semilla que cayó entre espinos? ¿O soy yo de la semilla que cayó en buena tierra? Esa es la reflexión. A eso nos lleva la palabra de Cristo, que cada uno de nosotros pues considere qué ha pasado con la palabra de Dios que se nos ha sembrado en la mente y en el corazón. Ya consideramos en los cultos pasados dos de estas siembras, o sea, la que cayó junto al camino, que vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla. Cristo, a la hora de explicar la parábola, dice: estos son los que oyen la palabra, pero no la entienden. Y entonces el diablo aprovecha la oportunidad de que no entendió la palabra y se la lleva. La quita del corazón y bueno, pues esa primera siembra ni siquiera nació. No nació ni la planta. Como semilla apenas sembrada en el corazón y en la mente de la persona, el diablo la arrebató porque no la entendió. Bueno, en aquella ocasión explicamos cuáles son las razones por las que una persona no entiende. No vamos a predicar otra vez aquella cosa, ¿no? Pero ¿por qué una persona no entiende la palabra? La segunda semilla, que ya la vimos, cayó entre pedregales. Bueno, esta sí nació. Esta es una palabra que enseguida prende, pero tampoco da fruto esta siembra porque la plantita no tiene raíz. Está entre las piedras, arriba de las piedras. Entonces, como no tiene raíz, pues nada más que salió el sol, se secó. Cuando Cristo explicó la parábola, esta parte dijo que estos son los que oyen y reciben la palabra con gozo, pero no tienen fundamento, no tienen raíz. Y en aquella ocasión explicamos que no tener raíz significa no tener principios. La persona sí recibe emocionalmente bien por la palabra, porque la recibió con gozo. O sea, el aspecto de las emociones estaba bien. Sintió gozo, sintió alegría, se alegró con aquello, pero a la hora en que vino una aflicción, una prueba, un problema por causa de la palabra, pues se fue, se apartó, no siguió, porque no tiene raíz. O sea, no solamente la palabra de Dios exige de nosotros gozo, alegría, contento, entusiasmo, sino también requiere de principios y de convicciones. Las alegrías, los entusiasmos son parte de las emociones y la emoción es parte de la obra de Dios, pero cuando son nada más que personas emocionales, cuando la palabra nada más que es para una emoción, para un sentirnos bien, y no está en la cabeza, que así no está también en lo intelectual, cuando no hay principios ni convicciones, pues no da fruto, porque solamente la firmeza ante pruebas, ante luchas, la dan las convicciones. La emoción no da firmeza. La emoción no da convicciones. Y hoy vamos a considerar la tercera parte de la parábola que trata sobre la que cayó entre espinos. Esta semilla nació y permaneció, pero permaneció sin dar fruto. La primera la titulamos, la primera parte, una siembra para el diablo. La segunda, una siembra efímera, y esta la vamos a titular una siembra raquítica. Sí, nació la semilla, permaneció la semilla, no se murió como la que cayó entre los pedregales, permaneció, pero sin dar fruto, en una forma raquítica. Vamos a leer la escritura en Mateo, la primera escritura, la vamos a leer en Mateo capítulo 13, versículo 22. Primero vamos a leer el 7 y después el 22. Mateo 13, 7 y después el 22. Dice el versículo 7. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y el 22 dice, el 7 primero y después el 22. Ajá. El 7 primero dice, repito, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y el versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bueno, esta es la tercera siembra que también se perdió. De las cuatro siembras que hubo, solamente una dio fruto. Pero las tres primeras, las semillas se perdieron. Quiero leerles cómo lo dice, o cómo dice la explicación de Jesús en la versión popular. Porque en la versión popular, en otros textos, en Marcos y Lucas, está un poquito más clara el significado. En la versión popular, en Marcos 4, 18 y 19, dice así. Otros son como la semilla sembrada entre espinos. Oyen el mensaje, pero los negocios de la vida presente les preocupan demasiado. El amor por las riquezas los engaña y quisieran poseer todas las cosas. Todo esto entra en ellos y ahoga el mensaje y no la deja dar fruto. Y en Lucas 8:14 dice, la semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, de modo que no llegan a dar fruto. Diríamos que, tomando en consideración el significado y la aplicación de esta parte de la parábola en nuestro tiempo y a nuestras personas, que el sistema de vida capitalista es un atentado terrible a la prédica de Jesús en el orden económico. Es un atentado a estas palabras de Jesús. El sistema de vida capitalista, el sistema de vida en que estamos viviendo nosotros ahora, resulta ser, repito, un atentado a lo que Cristo pide de la vida de un cristiano. Y quisiera demostrárselo por la Escritura. En Mateo 6, vamos a buscar Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Y miren a ver si esto que dice Cristo aquí no da un respaldo a lo que estoy diciendo. El sistema de vida capitalista es un atentado a la vida que Cristo enseña económicamente, en el aspecto económico, en el aspecto de los bienes materiales, para un cristiano. Miren lo que Cristo dice aquí. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Y quiero hacer un hincapié en que pongan atención en este versículo. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. O sea, Jesús nos manda a vivir al día. Y en la época de Cristo había dos preocupaciones fundamentales de la gente. Según este texto, ¿Cuáles eran las dos preocupaciones fundamentales? ¿Qué comeremos o con qué nos vestiremos? ¿Cuántas preocupaciones tenemos hoy? ¿Esas nada más? No, el qué comeremos y qué nos vestiremos está de regalo en cualquier lugar. Nuestra vida en el sistema capitalista tiene muchísimas más cosas por las cuales preocuparse y por las cuales vivir afanados. Y si Cristo en aquel tiempo mandó a que no estuvieran preocupados, claro, en la época de Cristo, el estar preocupado por la comida o por el vestido era tan importante como hoy estar preocupado por la casa o el carro o los biles o todas las cosas que hay que pagar, porque era la vida de ellos. Entonces, llegando aquello a esta época, pues estamos preocupados por muchas cosas. Pero Cristo dice, no estés preocupado por eso. ¿Por qué no nos manda a Cristo a no estar preocupados? Porque hay un Dios en el cielo que está mirando nuestra necesidad. Él sabe que necesitamos esas cosas. Quiero leer a Pablo, porque Pablo también da una señal sobre este asunto. En Primera de Timoteo, algo interesante. Pablo dice aquí algo muy interesante. En Primera de Timoteo 6:6-8 dice esto. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea, Cristo enseña una vida en cuanto a los bienes materiales muy sujeta a lo esencial, a lo que hace falta. Ahora bien, aquí en el lugar donde vivimos nosotros, en este país donde vivimos nosotros, hay como una ideología, no es algo simplemente que es un refrán, no es un refrán la frase que voy a decir, no es un refrán, no es un dicho, es un sistema ideológico que existe desde el fundado de los Estados Unidos en 1700 y tanto. Existe esta ideología que en una breve frase de tres palabras se expresa: el sueño americano. El sueño americano. El sueño americano es una ideología la cual enseña que el hombre está basada esta ideología en algo realmente importante y verdadero, y es que el ser humano es un ser libre. Ustedes saben que los peregrinos vinieron aquí a este país, cuando esto era zona india, buscando libertad religiosa. Y llegaron aquí, encontraron esa libertad de poder adorar a Dios de acuerdo con los destinos de su conciencia, como ellos querían hacerlo, porque allá en Europa estaban siendo perseguidos. Y entonces establecieron unos principios de lo que es la libertad y de lo que son los derechos del ser humano para poder actuar con esa plena libertad. Y entre estos derechos está el progreso. Está que cada ser humano es libre y tiene derecho a buscar la felicidad y a crecer económicamente en la vida hacia un futuro mejor para cada cual. Ese es el sueño americano. O sea, tú tienes el derecho a progresar, a crecer, a tener cada vez más y buscar la felicidad en ese progreso, en ese crecimiento y en esa posibilidad de alcanzar cosas en la vida. Ese es el sentido y la ideología del sueño americano. Ahora bien, yo decía que para los principios del Evangelio, para los principios de Cristo, donde el objetivo no son los alcances que tenemos en esta vida, sino la vida eterna, este concepto ideológico pues es un atentado. ¿Por qué? Porque cuando centramos nuestra aspiración, cuando nosotros hacemos de nuestro sueño, de nuestro ideal, de lo principal para nuestra vida, alcanzar bienes en esta tierra, cada vez más y mejores, que pensando que en los bienes de esta tierra vamos a encontrar la total felicidad, pues estamos fracasados. Porque el apóstol Pablo dice aquí con toda claridad: nada hemos traído a este mundo. Quiere decir, cuando llegamos aquí y nacimos del vientre de nuestra madre, nacimos sin ropa siquiera, ni zapatos, ni nada. Así nacimos. Cuando nos vamos de este mundo, nos pueden hacer la mejor mortaja y el mejor ataúd, pero no lo podemos llevar. Nos vamos como vinimos. Vinimos a este mundo sin nada y sin nada vamos a salir de aquí. De este mundo solamente usamos lo que esto nos permite mientras vivimos. Una vez que morimos, nada de esto podemos llevar. Esta es la realidad, esa es la verdad. Ahora, hacia el mundo en que vamos es un mundo espiritual. donde la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no miran y hurtan, haceos tesoros, no en la tierra, dijo Jesús, donde la polilla corrompe, haceos tesoros en el cielo. Pero los tesoros del cielo no es, no son bienes materiales, no es el crecimiento económico. Los tesoros del cielo son espirituales. Entonces hay que hacer tesoros para ir para el cielo. Porque los de aquí los vamos a disfrutar mientras vivamos. Pero cuando ya nos muramos no vamos a disfrutar nada. Entonces, en concreto sobre la parábola, o sea, sobre el destino de la semilla, cuando nosotros nos dejamos atrapar por el sueño americano, o sea, por el progreso, por alcanzar cada vez más y más, bueno, ¿qué tenemos? Una de las principales metas del sueño americano es tener una carrera universitaria. Vamos a poner tres ejemplos nada más. Para lograr un mejor futuro, para tener un crecimiento en la vida económico, pues tener una carrera universitaria. ¿Pero qué nos pasa con eso? Bueno, que tenemos que estudiar bastante tiempo. La mayor parte de los estudiantes, cuando no tienen una beca, salen de la universidad empeñados con decenas de miles de dólares. Entonces, después que ya alcanzaron el título y tienen la carrera universitaria, tienen que pasarse una buena parte de su vida pagando ese dinero y trabajando y trabajando y trabajando ya en lo que estudiaron, en otra cosa, para poder pagar el dinero de la carrera. Viven afanados, obligatoriamente afanados en eso. Otra meta, otro proyecto que también implica el sueño americano es ser propietarios de una casa. ¿Qué tiempo estipulan los bancos en que una persona puede pagar su casa? 30 años. Oh, 30 años. Usted quiere la casa propietaria, pero usted es propietario de la casa y no tiene el dinero ahora mismo y tiene que pedir un préstamo, se pasa 30 años pagando una casa. Bueno, también tiene que afanarse y trabajar y trabajar y trabajar y afanarse en las cosas materiales para pagar la casa en 30 años. Para entonces, si yo, bueno, ya yo no tengo oportunidad porque yo tengo 68 años. Pago la casa si vivo 98 años. Pero una persona que comience a comprarse una casa porque se casó ya, no sé, a los 25 años, puede ser propietario de la casa si no viene un debacle económico, si no tiene un fracaso, si no se enferma. Porque en el medio de pagar la casa pueden pasar muchas cosas que al fin no paga la casa y la pierde. Ahora cuando hubo, hace unos años atrás, el problema económico aquí, hubo muchísima gente que perdió sus casas y no la pagaron. Pagaron todo el tiempo por gusto. Pero si al fin logra pagarlo, una persona que empezó a los 25 años termina pagándolo a los 55 años, casi a retirarse. De eso es parte del sueño americano. También es tener un carro. ¿Cuánto tiempo puede una persona pagar un carro sacándolo de agencia?
5 años, 7 años.
5 o 7 años se pasa pagando. Y así, cada uno de los sueños del progreso implica económicamente afán, ansiedad, trabajo, luchar constantemente, porque los biles llegan, eso nos faltan, y entonces la persona está involucrada en la medida en que más quiere progresar, en la medida en que más quiera llegar a alcanzar cosas, pues más empeño tiene, más tiene que pagar, más tiene que trabajar, más dinero tiene que ganar, y entonces a eso se refiere Cristo con la semilla que cayó entre espinos. Los afanes de esta vida, el crecimiento por esta vida, hace que la palabra se haga infructuosa, porque esos espinos que son precisamente los afanes impiden que ores, impiden que estudies la Biblia, impiden que te dediques a las cosas espirituales y buscar espiritual y estar completamente involucrado, imbuido, metido ahí en el afán y la ansiedad del trabajo. Llegas por la tarde a la casa, ¿tienes deseos de leer la Biblia cansado de trabajar todo el día? ¿Tienes deseos de orar? Tienes tiempo, no solamente deseos podrías tener, pero tienes tiempo, el tiempo que se requiere para que la palabra crezca y dé frutos. Hay algo realmente fatal, o sea, ¿cómo le digo? Una noticia fatal que darles en esta mañana primero, después una noticia que pudiera ser aliviada, ¿no? Pero la primera noticia que tengo que darles es fatal. De este sistema no podemos escapar. Eso es fatal. Porque el hombre ha hecho un sistema de vida económico en una medida contraria al Evangelio y en él vivimos. Para poder escapar tenemos que irnos para una isla o convertirnos en Amish e ir a vivir con los Amish, que tienen una vida independiente ahí que ni luz eléctrica usan. o convertirnos en mendigos. Ustedes saben que hay muchos mendigos que ustedes no encuentran por la calle ahí, que no son locos ni drogadictos, sino son personas. Yo he conocido personas de esas.
Yo también.
Las he conocido después que salieron de ahí. Pero que mientras estuvieron ahí, estaban ahí porque les convenía esa vida, porque no tenían responsabilidades. No tienen que pagar renta, no tienen que pagar luz, no tienen que pagar gasolina, no tienen que pagar nada. Solamente lo que les preocupa es llevarse la comida diaria a la boca y un lugar donde dormir y abrigarse. Y dice, bueno, está libre, escapó del atrapamiento del sistema y vive como un mendigo, pidiendo dinero por ahí, comiéndolo diariamente. Bueno, si nosotros queremos escapar al sistema, pues o nos vamos con los AMIs, o nos vamos por una isla solitaria, o nos metemos a mendigo. Pero mientras nosotros querramos ser parte de la vida social natural, no podemos escaparnos a este sistema, porque está creado así. ¿De qué manera te escapas? Si tienes que pagarlo todo. Si tienes que vivir en una casa, si tienes que pagar gasolina y pagar seguros y pagar luz eléctrica, pues tienes que trabajar. El sistema que el hombre ha hecho, repito, es contrario al Evangelio de Cristo, que dice que no te preocupes por nada. El sistema que el hombre ha hecho es para preocuparnos por todo y vivir afanados y preocupados constantemente. No concuerda, no viene de acuerdo el sueño americano con el sueño evangélico, con el sueño de Cristo, porque nos mete en un afán y una ansiedad. ¿Pero cuál es el alivio que podemos tener en esto? Bueno, que gracias a Dios en este sistema también hay escalas. Yo me he inventado una especie de parábola para que pueda ser entendido mejor. Yo le he llamado la parábola del reloj. Un hombre llega a comprarse un reloj y le dice al dependiente, quiero comprarme un reloj, ¿qué reloj tiene que ofrecerme ahí? Y el dependiente le saca un reloj de bolsillo y le dice, mire, este reloj, con este reloj puede ver la hora. ¿Cuánto vale este reloj? No, este reloj vale $5. Ah, vale barato, pero es que un reloj de bolsillo es incómodo, tengo que estarlo sacando. Y dice, ah, no, pues si usted le hace falta uno que sea más cómodo, pues le busca un reloj de pulsera. Y le dicen, mira, este, ah, bueno, ¿y este cuánto vale? No, este vale $10. Oh, este vale $10. Ah, está bonito el reloj, pero mire, es que yo tengo amistades. Yo vivo en un lugar donde, y tengo amistades que son personas que tienen ciertas posibilidades económicas, y un relojito de estos sencillo así a mí no me va a cuadrar. Y dice, ah, no, entonces usted lo que quiere es un reloj de oro o de plata. Sí, ah, bueno, mire, yo tengo este reloj de plata o de oro. ¿Y este cuánto vale? Bueno, este vale $500. ¿Qué quiere decir la parábola? Lo que quiere decir que en este sistema del cual no podemos escapar, del cual estamos atrapados, hay escalas. Hay escalas de crecimiento. Hay escalas de poder vivir. En la medida en que uno quiere una escala más grande, pues vas a estar más afanado. En la medida en que tú nada más que aspires a una escala más pequeña, pues tienes menos afán. Esta parábola del reloj se puede aplicar a cualquier cosa. Se puede aplicar a una casa, se puede aplicar a un carro, se puede aplicar a una carrera, se puede aplicar a cualquier cosa. Si nosotros nos empeñamos en alcanzar grandes logros, en tener más allá de la necesidad, como dice Pablo, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con eso. Si nosotros aspiramos a algo más allá que eso y nos involucramos en grande, en el sistema capitalista, pues sepan que siempre vamos a ser una plantita metida entre los espinos que no da fruto. Espiritualmente, en cuanto a la palabra de Dios, vamos a ser una plantita que va a estar ahogada por los espinos de los afanes, de los intereses, de las riquezas, y el fruto que da la palabra no lo vamos a alcanzar. ¿Por qué? Simple y llanamente porque mientras nuestras aspiraciones son más grandes, más tiempo vamos a tener que dedicar al dinero, al trabajo y a todas las cosas, y menos tiempo vamos a tener para orar y estudiar la Biblia, que son simplemente las dos condiciones que dan los frutos. Miren esto.
Amén.
Las condiciones para dar los frutos no son grandes cosas que hay que hacer. Con tener diariamente una comunión con Dios profunda, con tener con Dios una comunión en oración todos los días un buen tiempo, y tener tiempo suficiente para estudiar las escrituras, el fruto se da. Pero quien se afana en las cosas materiales no tiene tiempo ni ánimo para eso. Eso es así como 2 por 2 son 4. Lo han experimentado quien no han tenido. Quien está de verdad involucrado y empeñado en las cosas materiales, buscando su crecimiento, buscando el bien material, no tiene tiempo ni ánimo para las cosas de Dios, para las cosas espirituales. Eso nadie puede engañarse, nadie puede pensar que sí lo voy a hacer involucrándose. Yo a veces veo jóvenes nuestros que quizás lo dicen con una, como un chiste. Y como un chiste, bueno, pasa, pero si lo dicen de verdad, digo, qué mal está esto, porque si todo, cuando yo sea millonario, yo voy a ser millonario, cuando yo tenga y en su mente proyectos de estudiar y de hacer para tener dinero y para tener. Yo digo, bueno, si es un chiste está bien, pero si este es su proyecto, si realmente lo que aspiran es a eso, puede que lo logren, porque el que tiene habilidades y estudia y se esfuerza, llega a tener dinero, llega de verdad, pero la palabra va a estar raquítica. No se va a morir, porque en esta parábola hay diferencia entre la primera que ni nació, la segunda que se murió y la tercera esta que no se murió. La tercera semilla que nació entre espinos no se murió, esa plantita va a estar ahí. Pero ustedes, si han estado en el campo, no se han fijado, o si tienen un jardín, que cuando hay una plantita de cualquier cosa, de flor o de una hortaliza, cualquier cosa que crece entre las hierbas ahí, ¿sabes? La hojita amarillenta, siempre está ahí, queriendo dar fruto, pero está la hojita amarillenta, de raquítica, la matita, no crece. Y usted si viene la deshierba, le quita la hierba alrededor, le echa agua, qué sé yo, y la plantita se le ponen las hojas verdes y empieza a crecer y a entonarse. Pero tiene que quitar las hierbas de los alrededores. Mientras esté metida entre las hierbas, esa va a estar raquítica y amarilla. Pues así permanece el cristiano en cuanto a los frutos, cuando está ahogado por las cosas materiales, porque repito y vuelvo a insistir en eso, no tiene tiempo, no tiene ánimo, no lo puede hacer, no puede dedicarse a lo espiritual. Entonces, el remedio que ofrece este mundo en el cual vivimos para no ser una siembra raquítica es aspirar a poco. Somos en este mundo peregrinos y advenedizos, es una realidad. Quizá la podemos entender los viejos, que los viejos ya no tenemos aspiraciones, pero los jóvenes les es más difícil entenderlo, pero es así. La realidad es que nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Por mucho que nos afanemos, no podemos añadir a nuestra estatura un codo. No puedes hacer un cabello blanco o negro. Son enseñanzas de Cristo. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, que es Dios. Si de verdad queremos la vida eterna, si de verdad queremos la salvación eterna, realmente el sistema de vida económico en el cual vivimos va a ser un estorbo. Tenemos necesidad de trascender, tenemos necesidad de ser un poco filósofos y trascender a la rutina y trascender a donde va la manada y apartarnos un poco, aunque parezcamos extraños, y aspirar a tener vestido y sustento. Estar contentos con eso y dedicar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo y nuestro afán a lo espiritual, que es lo que va a permanecer aún después de nuestra muerte. Él recibe la orden de mi deseo. Amén.